Bien, doctora María Fernanda Cabal, bienvenida al departamento del Quindío. Vino usted a presentar este ensayo sobre el tema del peligro de la democracia. Cuéntenos más detalles.
A ver, la democracia en peligro es el producto de todas las apreciaciones que uno tiene cuando está en el corazón de la política, cuando entiende cuáles son los factores de poder más allá de la opinión pública, la percepción. Y encontramos que lo más peligroso hoy para Colombia no es convertirse en un Estado social comunista, que fue lo que siempre nos dio temor a quienes defendemos las libertades. Hoy el peligro es convertirnos en un Estado empresa criminal transnacional, como lo es Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia. Eso significa que todos los grupos ilegales compartimentan negocios y comparten el poder. Pasaron del narcotráfico, sobre todo, a quedarse en la política con las arcas del Estado.
¿Y se están aprovechando de eso?
Claro, pero es que además esto viene del Acuerdo de La Habana, que tanto hablan y tanta carreta dicen los que acompañaron a Santos. El Acuerdo de La Habana no fue ninguna maravilla. Producto de eso tenemos 300.000 hectáreas de coca donde hay que pedir permiso para erradicar. Es un Estado inclinado ante el delito, con la narrativa buenista de que los campesinos no tienen que más cultivar. Eso es mentira. Los campesinos son esclavos de los carteles del narcotráfico y son regiones que hay que liberar de la barbarie. Usted tiene que dar alternativas, usted tiene que dar bienes públicos, que no los hay, eso es cierto, pero la coca no es opción de vida para nadie.
Estamos hablando de democracia, senadora. ¿Usted considera que el Congreso, que es la cuna de la democracia, está actuando como debe?
El Congreso tiene un gran problema y es que es muy susceptible al control del gobierno. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la mayoría de los congresistas son de las regiones. Las regiones están llenas de necesidades. El diseño del Estado ha hecho que la concentración de poder esté en el nivel ejecutivo y hay una distorsión de la democracia. La Constitución del 91 otorga descentralización política con la elección de alcaldes, de gobernadores, descentralización administrativa, pero no fiscal, no entrega plata. Entonces usted queda lleno de obligaciones y de promesas de campaña. Y cuando llega un gobernador, que son más pelados que los alcaldes, no tienen un peso. Entonces les toca mendigar en el nivel central. Y esa mendigada usualmente se hace triangulándola con algún congresista. Ese congresista que accede al poder central baja recursos que terminan en una compartimentación de corrupción donde no se hace la obra o se hace a medias. El mal diseño del Estado hay que cambiarlo. Hay una propuesta de Colombia Autonómica que yo acompaño, porque si ustedes analizan los últimos 20 años, los entes territoriales han perdido recursos de manera indignante y todo se ha concentrado en el nivel central.
El tema de como ahora que pregunta el compañero, de cómo se ha dado todo el tema de las reformas, los debates y demás que vienen de tantas polémicas y demás, ¿usted cómo lo analiza? Porque van pasando las reformas, voy a decirlo así, de la topa a Tolondra.
Claro, pero miren que la diferencia está en Cámara y Senado. La Cámara, que se renueva casi en un 70% cada 4 años, eso es muy curioso, no así el Senado. La Cámara, los representantes a la Cámara tienen menos fidelidad partidista que la que pueden tener los senadores, tienen menos trayectoria. Pueden no volver a la política. El Senado tiene mucha más madurez en ese sentido. La Cámara es más fácilmente o más susceptible a caer en la mermelada que da el gobierno. Entonces ustedes van viendo cómo incluso conservadores, liberales, uno dice, pero ¿cómo van a votar este adefesio de la tributaria? Son los recursos que promete el gobierno central para ellos llevar a sus regiones. Así como se robaron los carrotanques y se robaron otras promesas, así siguen robando. El Senado es un obstáculo para el gobierno Petro y yo aspiro que la locura de esta reforma laboral diseñada por una ministra comunista que además vive del Estado, sus 2 hijos viven del Estado y su nuera vive del Estado. Yo la quiero a ella como empresaria pagando los impuestos con reformas tributarias ladronas. Yo la quiero a ella pagando salarios con todas las cargas prestacionales. Es muy fácil hablar paja cuando usted no ha sido para nada protagonista de ser empresario en un país que está diseñado todo contra el empresario, un país que castiga al formal y premia al informal.
Senadora, quería preguntarle, usted seguramente ha visto lo que ha pasado con este caso de la niña del Valle del Cauca y se ha revivido esa polémica a nivel nacional de revivir este tema de la cadena perpetua para los abusadores. ¿Usted qué concepto merece lo que está pasando con la justicia a raíz de este caso?
Mire, Ustedes los periodistas deberían hacerse un paseo por las URIs para que ustedes vean el drama que es para un policía capturar un ladrón o un delincuente, el que sea. Son horas esperando la atención de un juez para legalizar la captura. O sea, usted va donde un fiscal para que a su vez vaya donde un juez de garantías. Si no entendemos que aquí no es con unas superreformas que seguramente se necesitan, sino con reformas simples a la estructura, haga más URIs, ponga más jueces, eso está inventado. Descongestione lo que es el proceso inicial de la captura. Aquí son los policías 7 horas, les toca hasta almorzar con el capturado, es una cosa indignante. Y después no hay cárceles, porque no han construido cárceles, cuando deberían hacer una alianza público-privada para que usted le entregue en concesión al privado la cárcel como son en Estados Unidos. No han construido, entonces son en las estaciones de policía, forma indignante. Hay 6.000 policías en Colombia cuidando inspecciones de policía porque están las cárceles. O sea, el mundo al revés. ¿Dónde está el dinero? En los vagos, en los bandidos, en el acuerdo de paz, que todo es insuficiente, nada les llega. Entonces, enderecemos el país, enfrentemos la mentira y démosle un alivio. Más URIs, más jueces, más cárceles. Yo sé que la gente siente rabia, pero ¿usted sabía que ese señor criminal quedó libre por vencimiento de términos? Cuando usted queda libre por vencimiento de términos es porque la fiscalía no hizo su trabajo en presentar la acusación. ¿Qué está pasando en la fiscalía? ¿Les falta recurso humano? Ojo con lo que hizo Néstor Humberto Martínez, que le dio 5.000 fiscales, le dio 5.000, perdón, funcionarios públicos a la JEP, pensando que aquí se iba a acabar el terrorismo. No, pues qué rico, tenemos 800 grupos ilegales y las FARC siguen delinquiendo. Los gorditos se quedaron en el Congreso y los demás con la caja registradora.
En ese sentido, ¿qué debe hacer el gobierno nacional en este momento?
Pero es que Petro es un incapaz, porque él vive fuera de realidad, él sigue con la lucha de clases. Llegó al poder y no sabe gobernar, es torpe, le fascina confrontar. Él le gusta que la gente se odie y seguramente le gusta que ojalá todos nos matemos. Mire la criminalidad como está desbordada, ya los muertos no los cuentan. Si yo fuera gobierno, lo primero que haría es, como Ministerio de Justicia, con las alcaldías, con la SAE, que está llena de activos improductivos que le cuestan a la nación, construya cárceles, construya URIs, ponga jueces. Y esto empieza a cambiar. Facilítele a la fiscalía, devuélvale los funcionarios que le quitaron a la fiscalía y haga en realidad un examen de cómo se están llevando a cabo los procedimientos judiciales. Cada vez que un bandido queda libre, asesina a alguien. Los asesinos del capitán Solano, durante la toma guerrillera que romantiza a la izquierda llamándola estallido social, quedaron libres por vencimiento de términos. Los asesinos del patrullero de Cali, patrullero Rincón, que lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron y lo tiraron al río Cauca, quedaron libres. ¿Dónde está la falla? En el operador de justicia.
María Fernanda, el tema del golpe de Estado. Cada semana hay siempre una versión diferente del presidente en esa materia. ¿Usted cree que ese tema ya se volvió, digamos, cuenta de él siempre en medio de todo lo que pasa en el país?
Pues lo que pasa es que el presidente es psiquiátrico. Él tiene un problema de paranoia. Así como es narcisista, es paranoico. Su problema es mental. Y yo sí creo que él cree que lo van a matar. Pero eso es parte de su, no sé cómo se dice, de su frenesí, de su enfermedad de vivir por fuera de la realidad. Al señor nadie lo va a matar, ni lo mataron, hizo lo que le dio la gana toda su vida y el Estado colombiano le regaló impunidad como se la ha regalado a la mayoría de los bandidos.
¿Qué opinión se merece? COP16 comienza el lunes.
Pues yo espero que le vaya bien, yo espero que el alcalde Eder, que le ha tocado muy difícil, logre sacar esto adelante. Yo adoro la naturaleza, me gusta el conservacionismo, pero no me gusta ningún tipo de fanatismo ambientalista donde el ser humano termina degradado hasta el nivel de que ya no podemos respirar porque contaminamos el medio ambiente. La naturaleza sí, los bosques, la selva sí, pero con el ser humano adentro, con su capacidad de creación de riqueza.
¿Por qué mencionó en las últimas horas que está harta de que su esposo esté
sentado en la barra? Uy, estoy harta. Porque llega un momento en que ya se agota el diálogo. Es como usted con una mala relación de pareja, que trata de conciliar, de arreglar,
y que siempre dice que va a cambiar.
Así, hasta que vuelve la agresión. El ELN es una empresa criminal transnacional, como lo son la mayoría, que le gusta asesinar, disfruta matando policías, matando soldados, confinando población civil. Yo creo que es un nivel de sociopatía superior que solo se combate con autoridad y orden, con fuerza pública y haciendo lo que hizo Uribe, reduciéndolos a su mínima expresión.
¿Usted cree, como mucha gente, incluso ayer escuchaba al senador Ariel Ávila decir que el tema de la paz total hoy es el fracaso más grande del gobierno?
Pues es que es evidente, ¿no? El que diga que no está igual que Petro, alucinando.
Quiero decir que las elecciones próximas a Congreso y a Presidencia están en peligro con todo lo que está pasando.
Sí.
Y su ensayo que está presentando.
Claro que están en peligro porque hay 800 grupos ilegales y 400 municipios con control parcial o total de esos grupos ilegales. ¿Cómo se va a votar en el Plateado? ¿Cómo se va a votar en Argelia Cauca? ¿Cómo se va a votar en Jamundí? ¿Cómo se va a votar en Tuluá? Muy peligroso, considero que sí. El riesgo es alto y tenemos que defender lo que tenemos. Nosotros somos un país muy joven, todavía con una violencia política y una violencia social muy elevada. Es una cultura de la criminalidad bien compleja con el narcotráfico que nos cruza de forma transversal a través de las décadas. Yo aspiro que solo con el ejemplo de libertad económica, que la gente pueda acceder, que la gente pueda trabajar tranquila, solo con devolverle a la fuerza pública, a la autoridad y con ayudar a que la justicia tenga las herramientas, esto se compone. De lo contrario, seguiremos siendo un país con demasiadas dificultades y podemos caer en el eje del mal. Y cuando nos convirtamos en Venezuela, ahí sí no hay opción.
¿Cómo ve la región?
No, ¿y considera usted que la registraduría en algún momento puede cambiar su línea de trabajo y su independencia como ente de control en las votaciones?
Esta tragedia que se llama Petro, que yo considero que Petro es peor que el COVID, esta tragedia, esta pesadilla de tener que vivir un presidente que se cree dueño de nuestro futuro, que nos va a dejar sin seguridad energética, que ya nos quitó la seguridad sobre nuestras vidas, que nos va a dejar sin capacidad de generar nuestros propios negocios como seres humanos con capacidad de generar nuestra riqueza, nuestra independencia, nuestra productividad, que a nosotros nos gusta ser productivos, pero él no lo quiere quitar, para que lo administre seguramente Francia Márquez o el superintendente de salud o alguno de esos tantos incompetentes que tiene nombrados. Entonces, hay que cuidar al registrador. Petro, con seguridad, está pensando en cómo saca al registrador. Él le gusta que las entidades le rindan pleitesía, por eso está molesto con las Cortes, por eso se molesta con el Congreso cuando lo controvierte el presidente Cepeda. Y aquí nos demostró finalmente la historia institucional de Colombia, que sí tenemos instituciones débiles, pero las tenemos y hay que rodearlas.
Finalmente, ¿cómo ve regiones como esta, como el Quindío, en todo este panorama?
Ustedes tienen que sufrir los embates del suroccidente, que es mi región, que está podrido. Porque 300.000 hectáreas de coca en Jamundí, los clanes que volvieron a la cordillera, el Frente Sexto de las FARC, todas las disidencias, la Jaime Martínez, el Estado Mayor Central, súmele toda la porquería de estos grupos como la Inmaculada, acaban las posibilidades de cualquier persona de salir adelante, hasta el negocio más pequeñito y el más grande, obviamente. Esa mezcla, que es lo que voy a mostrar en el ensayo, entre narcotráfico y política, porque ya entendieron que ellos pueden acceder al poder y quedarse en el poder, es lo más peligroso hoy. Esta región es muy bella. Ustedes tuvieron el desafío de un terremoto y transformaron los negocios en turismo. Se dieron cuenta que Dios les había regalado una de las tierras más bellas de Colombia y hoy son uno de los lugares turísticos más visitados por nacionales y extranjeros. El problema es que nosotros a ustedes les damos un rebote de toda la criminalidad, mire lo que pasó en el paro nacional. Pero hoy ustedes, si se controla la seguridad para no espantar el turismo, siguen siendo una máquina de producir dinero. Entre más turistas y extranjeros vengan, más oferta hotelera, restaurantes y toda la cadena de valor que deriva de esa economía serán con todas las posibilidades mucho más prósperos que otros departamentos.
¿Y en la presidencia 2026?
Claro que sí. pienso en la presidencia, tengo un inmenso deseo de servir para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, conozco la ruralidad, he trabajado en la ruralidad, yo creé la fundación de Fedegan, que es Fundagán, trabajamos con muchas familias campesinas, la fundación sigue, y creo que mientras haya paz rural habrá paz en Colombia, se necesitan bienes públicos, vías terciarias, crédito, que podamos producir comida, que el mundo necesita comida.
Muchas gracias.